Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, este programa que hacemos en conjunto a través de UChile TV y la Radio Universidad de Chile. UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @UChileTV, @UChileRadio y @PalabraPublica_. En Palabra Pública nos sentimos honradas y honrados de poder compartir hoy la conversación con nuestra invitada, a quien pasaré a presentar inmediatamente. Nos acompaña Katia Araujo, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es directora del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder y doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado más de 20 libros, entre los que se cuentan El miedo a los subordinados, una teoría de la autoridad, y Los tensados, para leer El octubre chileno, y más recientemente, Cómo estudiar la autoridad, sobre el que estaremos hablando hoy. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muy bien, Jennifer, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, profesora, por hacerse el tiempo para compartir esta conversación. Y si bien vamos a estar hablando en la primera parte sobre su libro, Cómo estudiar la autoridad, quisiera partir con una pregunta obligada. ¿Cómo lee una investigadora social como usted lo que está ocurriendo en Chile hoy? Estoy pensando en un contexto de gran efervescencia social y política, en la emergencia de múltiples candidaturas presidenciales, en la creciente, aunque aún lejos de ser mayoritaria, participación en las elecciones, y la gran expectativa que la ciudadanía ha puesto sobre el trabajo de la Convención Constitucional.
Bueno, yo creo que es... Yo creo que los científicos sociales en general tenemos la tendencia a pensar las cosas un poco más a largo plazo y como procesos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante y muy importante ver cómo estos procesos que hoy observamos de alguna manera se han ido produciendo a lo largo de estas décadas, cómo la sociedad se ha ido transformando, cómo ciertas transformaciones sociales han adquirido un rostro político o una politización de los rostros de estas transformaciones. Y creo también que es, en todo caso, para mí o para el trabajo que yo estoy haciendo, muy interesante ver cómo procesos que uno detectaba y que otros colegas detectaron un poquito antes, ya en los años 2000, ¿no?, han ido encontrando este camino, que no necesariamente es el camino que tiene que encontrar. Y ese siempre es un tema para los científicos sociales. Yo pienso que podemos decir más o menos los procesos que han estado en juego, más o menos lo que está. Es muy difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir, porque realmente es impredecible. Es la sociedad la que trabaja sobre sí misma y es ella la que va a ser responsable de lo que viene como su destino. Entonces ese es un punto. Yo creo que la contingencia es importante, sin duda, pero la contingencia es importante, yo creo, en este gran proceso. Y creo que el proceso más importante que, a mi juicio, ha estado aconteciendo en la sociedad chilena es una enorme recomposición de los principios, de las lógicas que han ordenado tradicional e históricamente las relaciones sociales y que comenzaron a ser puestas en cuestión o a debilitarse o a replantearse sin que todavía hayamos encontrado una solución para esta recomposición. Sabemos lo que no queremos y creo que es bonito ver cómo el querer saber lo que queremos también tiene esta rostro político, pero sí creo que uno tiene que estar muy advertido y volver a insistir, bueno, en que en realidad no se resuelve políticamente esos procesos sociales solamente, ¿no? O sea, no, la resolución política no es la salida, porque ese es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? No solamente toca proyectos políticos o la pluralización de la escena política, que es muy importante, ¿eh? el acuerdo de que tenemos que recomponer las bases jurídicas de nuestra convivencia, o sea, como los principios en los que nos basamos. Hay un trabajo muy arduo de la propia sociedad sobre sí misma, porque esta recomposición toca hasta las relaciones más íntimas, por ejemplo, las relaciones de pareja, o las relaciones padres-hijos, o madres-hijos, etc. Es decir, hasta las relaciones más íntimas están tocadas con esta recomposición. Entonces, lo veo con mucho interés, a veces con optimismo, a veces con pesimismo, tengo que admitir. Pero bueno, creo que soy sobre todo como, ¿no? Trato de mantener mi posición de cientista social y tratar de ver hacia dónde conduce y en lo que pueda tratar de señalar algunos elementos que me parece que son riesgosos y que habría que ponerle atención, no para decir cómo se resuelven, pero para poner atención en ese punto, ¿no? Y entonces uno lo que es que te estoy diciendo, sí. Jennifer.
Vamos a estar volviendo sobre ese punto más tarde, profesora, y quisiera entrar de lleno ahora en esto. Quienes lo ven en la televisión lo pueden ver, en la Radio Universidad de Chile pueden imaginar lo que es el libro de la profesora, ¿Cómo estudiar la autoridad? Y me parece súper interesante porque tras el estallido social, la falta de identificación con las autoridades políticas tradicionales y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares y de orden parecieron poner más en entredicho que nunca la idea de autoridad. Y en su libro, ¿Cómo estudiar la autoridad?, usted explora la idea de la autoridad releyendo a diferentes autores, sobre todo Max Weber, no como el uso de la fuerza para hacer que los ciudadanos acaten las decisiones, sino como una institución necesaria para la vida en sociedad. ¿Por qué le pareció relevante discutir sobre un concepto que ha adquirido tan mala fama en el último tiempo?
Bueno, precisamente porque tiene tan mala fama. La verdad es que hace algunos años atrás yo publiqué otro libro, que era una investigación que has mencionado, Jennifer, que se llama El miedo a los subordinados. Y en esa investigación, una cosa que yo noté es, por un lado, que las personas, las investigaciones van generalmente a los individuos, a sus experiencias, las personas consideraban que la forma histórica de ejercicio de la autoridad había sido, en todo este tiempo, una forma que llamaban autoritaria, ¿no? Y esa forma autoritaria, que tiene que ver con eso, es decir, como una autoridad que se ejerce teniendo siempre aquí la amenaza virtual de la fuerza y que no considera a la persona a quien está dirigida la autoridad como alguien a quien haya que incorporar en la escena a la autoridad, es decir, como su aquiescencia o su verdaderamente su conciliación con la orden o con el mandato, no estaba considerado, es como obedece maquinalmente. Ese es el modelo que yo encontré. Y también encontré que estaba puesto en cuestión, y cuando uno escribe un libro normalmente esas son cuestiones que vienen de antes, porque uno primero hace el trabajo de campo y después escribe, después busca un editor y después el editor tiene que publicarlo. Entonces tenía mucho tiempo esta puesta en cuestión de la autoridad, no es de hoy, y tampoco es algo que creo que aparezca con el 19, pero creo que se potencia en cierta medida en octubre del 2019. Entonces, yo había notado que había esta forma de concebir, o sea, de entender el ejercicio de la autoridad, que era muy criticado, y al mismo tiempo las personas seguían cuando les tocaba ejercer autoridad, porque a todos les toca ejercer autoridad en algún momento, todos y todas. Cuando tenían que ejercerlo, la verdad es que consideraban que era la manera más eficiente. Pero tenían una gran crítica a la autoridad. Las dos cosas al mismo tiempo, y hay que considerar los dos lados para poder entender también lo que estamos viviendo. Pero junto con eso, yo lo que vi es que las personas estaban, y eso lo comenzamos a ver con más fuerza todavía en el NUMAP, que es el centro de investigación que me toca la responsabilidad actualmente de coordinar, dirigir, que las personas tienen esta una especie de confusión muy grande entre lo que es la autoridad y el autoritarismo. Como hemos vivido tan largo tiempo bajo estos modos autoritarios de ejercer la autoridad, es casi como que consideráramos que autoridad es autoritarismo. Me gusta contar porque creo que es muy explícito. Cuando yo hice esa investigación que terminó siendo publicada en 2016, ¿no? Que es una investigación que empecé en el año 2010-2011, más o menos, empezaba así. Por favor, ¿me podría podríamos quizá contarme sobre su experiencia, ¿no?, con la autoridad o... Ah, ya, decían las personas, pero esto, todos, o casi todos. Quiere que hablamos sobre el autoritarismo. Bueno, el autoritarismo en Chile, y entonces de ahí en adelante, todo era un relato sobre el autoritarismo, es decir, el nombre que se le había puesto a la autoridad. Entonces hemos terminado por esta preeminencia de la autoridad, confundiendo del autoritarismo, perdón, autoridad, que es un fenómeno que ocurre en todas las sociedades, todo el tiempo, y que ocurre en esta sociedad y sigue aconteciendo el fenómeno de la autoridad con autoritarismo. Y esa confusión, yo pienso que es una confusión que había que abordar, ¿no? Y este libro intenta abordarla tratando de entregar herramientas para entender lo que es la autoridad hoy, o lo que uno puede pensar la autoridad en sociedades como las actuales. La autoridad no es una cosa etérea, sin historia y sin localización geográfica. La autoridad es un mecanismo de gestión de simetrías de poder que tiene nacionalidad, que tiene clase social, que tiene género, o sea, que se va descomponiendo. Entonces hemos ido a pensar que es una cosa más bien etérea, y también tiene momento histórico. Y entonces el libro intenta pensar de qué podemos pensar de la autoridad, cómo podemos entender la autoridad en estas sociedades como hoy, y además cómo podemos estudiarla, cómo podemos entenderla, cómo podemos comprenderla, intentando decir que las herramientas que teníamos antes han dejado de ser lo útiles que eran, ¿no? Porque ya no tenemos esas sociedades que imaginaba Weber, que era finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. No porque Weber esté completamente equivocado, creo que no hay pocos cientistas sociales tan geniales como Weber y tan importantes. Eso no es el punto. El punto no es la crítica al teórico. La crítica viene porque ese teórico estaba enfrentado a un tipo de sociedades que no son las nuestras, en términos de que este momento es un momento distinto en el mundo occidental, al menos, pero no son las nuestras tampoco, porque estamos ubicados, en el caso de Chile, también de una manera muy específica, con una realidad sociohistórica, con factores estructurales muy particulares. Entonces, trata de llamar la atención y trata de decir, mira, no vamos a entender lo que es la autoridad a menos que no pensemos en qué sociedades estemos, a menos que no le prestemos atención a cómo está cambiando. Y trata sobre todo diferenciar autoridad de autoritarismo, es decir, sí, bueno, tenemos una tradición de autoritarismo, pero la autoridad es un fenómeno social, como mecanismo que sube simetría de poder, que no lo podemos dejar de lado, porque funciona en tareas básicas sociales. La sociedad deja de funcionar si ese mecanismo no está actuando de alguna determinada manera, y en todo caso nos ayuda a tener una solución para ciertas cuestiones funcionales, pero también para el lazo social, porque en realidad evita, yo creo, vista desde el lado más positivo, la autoridad puede servir para el autoritarismo, como lo hemos visto, puede servir para la dominación, pero vista desde otra cara, ese lado luz que tiene, la autoridad también permite que poner a raya el reinado del más fuerte.
Profesora, y entendiendo lo que usted dice, la necesidad del análisis de este fenómeno como una cuestión situada y localizada en determinadas realidades, a su juicio, ¿qué es lo que el pueblo chileno hoy busca en sus autoridades? Porque usted en el libro desarrolla mucho la idea de legitimidad, y quisiera saber cuáles, a su juicio, serían las características que hoy en Chile le darían precisamente legitimidad a las autoridades.
Fíjate, yo en el libro lo que hago es, trabajo mucho esta idea de legitimidad, pero para decir que en realidad la legitimidad es una parte, y que precisamente, y que hay otra parte, y esa otra parte no tiene tanto que ver con la idea de la representación que yo tengo, o sea, lo que yo creo, sino verdaderamente las experiencias que se producen en el ejercicio mismo de la autoridad. O sea, cómo se ejerce la autoridad. Es más importante la representación, el cómo se ejerce la autoridad, que las representaciones previas, rearmadas, súper, súper, súper consistentes, que en realidad también no creo que sea un problema de Chile, en general en el mundo ya no tenemos esas sociedades que todas pensamos lo mismo, tenemos las mismas representaciones, los mismos valores de lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, yo creo que más bien la cuestión de legitimidad, que es importante, hay que moverse un poquito de eso, porque no todos tenemos los mismos valores. Estamos en sociedades con valores muy diferentes. Entonces, hay otras maneras en que esa escena de la autoridad se hace posible, y esa es mucho más compleja. Entonces, estamos enfrentados a una situación. Weber decía, mira, si yo creo la legitimidad, estamos listos, hay autoridad. Y ahora no es así. No tenemos más eso, porque no tenemos un acuerdo común en estas sociedades plurales sobre qué cosa resulta legítimo o qué cosa no resulta legítimo. Es el Chile en el que estamos, en que tenemos diferencias grandes sobre lo que pensamos que puede ser aceptable o no aceptable. Claro. Y entonces es más complejo, y eso es más complejo, insisto, no solo en Chile, sino en otras sociedades. Pero hay algunas cuestiones que yo creo que sí son importantes y que creo que han cambiado aquí, y que uno está encontrando, y que han cambiado, yo creo, también en el mundo, cuando uno ve algunas discusiones, aunque esta manera de entrar desde el ejercicio de la autoridad quizás no es tan frecuente, también en términos de los estudios más internacionales, que tienen que entrar por la legitimidad. Estamos pegados por la idea de la legitimidad, y yo creo que hay que moverse un poco, complementar con esta cuestión del ejercicio de la autoridad. Y algunas cosas que son muy importantes es que el mundo ha cambiado de tal manera que los cambios que se han dado en el mundo, y también en el caso de Chile, han puesto en cuestión la manera en que entendíamos nosotros cómo construíamos las jerarquías. La idea de la jerarquía era una idea de una jerarquía muy estable, muy permanente en el tiempo. Era como la jerarquía que se construía, iba por toda la ciudad caminando con el sujeto que la tenía, pasaba de no sé, pues de año en año. O sea, había esta idea que la jerarquía era muy estable y que merecíamos la misma consideración de nuestra autoridad, aunque no estuviéramos realizando la función para que nos hubieran dado. Entonces, ¿no? Bueno, yo he repetido este ejemplo, pero a veces es el más claro, y lo repito por eso, que es el juez, ¿no? O el profesor en un pueblo, era el profesor y el juez, y el juez iba con el juez era en todos lados, y todos lo respetábamos al juez todo el tiempo, o el profesor era, el profesor, ¿no? Mi abuela vivía en un pequeño pueblo, y entonces sabíamos cómo pasaba el profesor, ¿no? Por las cuadras, y era el profesor, o la profesora, pero no, era esta autoridad que iba consigo misma. Y yo creo que eso ha cambiado mucho, porque nos hemos despegado la autoridad de esa cosa como para siempre, ¿no? Y entonces, claro, es como uno puede decir, o sea, yo tengo un grado de autoridad, es decir, una cierta asimetría construida como una cierta jerarquía, una simetrización. Si estoy en una sala de clases y estoy enseñando a mis estudiantes cómo, no sé, cualquier cosa, investigar, cuando tengo tantos años en el cuerpo que, bueno, algo podré entregarle a los otros, tengo un lugar que, bueno, desaparece si con esos mismos estudiantes voy al cine y luego damos nuestras opiniones sobre la película. No tiene que estar más, pero antes pensábamos que eso se tenía que mantener, y hoy no tenemos más. Entonces, estamos ante un mundo de jerarquías móviles, y muchas veces las personas estamos exigiendo que esas jerarquías, esos lugares de autoridad, esos espacios de autoridad, se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces terminamos como insistiendo en autoridad en momentos como de jerarquía que no vienen al caso. Eso yo creo que es una de las cuestiones que son muy importantes en términos generales, para dar un ejemplo, porque este tema es muy largo, pero yo creo que eso es algo que también uno lo ve ahora. Es decir, cuando alguien dice, bueno, sí, estás ahí, pero si estoy en el cine y vienes a sentarte conmigo y venimos todos y tú quieres imponer tu opinión, no. ¿Es una falta de respeto? No. ¿Es que la autoridad mía se terminó? No, mi autoridad está situada, está localizada, porque estas jerarquías se han vuelto mucho más móviles y van transformándose. Y eso es algo que es uno de los puntos que traigo en el libro, pero yo creo que es una dimensión muy importante para poder entenderla. Pero una cuestión que yo sí creo que es muy importante recuperar es que esta movilidad, estas jerarquías móviles, requieren siempre, al mismo tiempo, que no pueden borrar que el piso de nuestras relaciones tiene que ser pisos horizontales, pero horizontales producidos desde el respeto y el reconocimiento, porque si no, no hay posibilidad de esta cuestión móvil, lo que hay es un caos, ¿no? Y eso yo creo que es otra discusión, o sea, se está rearmando, recomponiendo las formas de ejercicio de la autoridad. Hay nuevas exigencias, mis colegas en el NUMAP, por ejemplo, han encontrado cómo estudiando la familia o estudiando el trabajo o estudiando el espacio público o los actores que disputan o que trabajan en el espacio público, la cuestión del afecto es tan importante, la dimensión afectiva es tan importante y eso es esencial. La dimensión afectiva no era parte de lo que uno esperaba en un ejercicio de autoridad, ¿no? Los padres eran, hay que recordarlo, como históricamente hace el pater familias, ¿no? La cosa más así como de la formación del pater, ¿no? del patriarca, estaba producida básicamente en relación con la distancia. Y la distancia era fundamental para la producción de la autoridad. Una distancia que podía tener gestos de cercanía, pero la distancia era muy importante. Hoy eso no lo vemos más. O sea, hay una expectativa de que ese ejercicio de autoridad sea un ejercicio en donde dimensiones afectivas participen. Y eso es un cambio radical. Entonces, solamente para mencionar algunos de estos cambios radicales que están ocurriendo en términos de ejercer la autoridad, ¿no? Y las exigencias que tiene para todos y todas.
Queríamos terminar este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, sin duda recomendando el libro de la profesora Katia Araujo, Cómo estudiar la autoridad, donde podrán encontrar estos conceptos y otros que ha discutido muy brevemente, porque en el libro se discuten de manera mucho más extensa, la profesora Katia Araujo. Comenzamos este segundo bloque de conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate, hoy con la profesora y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Katia Araujo. Profesora, su nombre fue una referencia obligada de consulta después de la revuelta de noviembre de 2019, pues usted había advertido desde mucho antes que el malestar que se había detectado en la sociedad chilena fruto de la desigualdad, al igual que otros investigadores e investigadoras, se había convertido en rabia. ¿Rabia contra qué?
Yo creo que es una irritación, ¿no? Yo he hablado siempre de irritación, que creo que es como... La irritación puede producir rabia, pero había una... Y creo que no ha cambiado, la irritación es muy alta. Y yo creo que esa irritación estaba vinculada con varias cuestiones y así lo discutí. Por un lado, una irritación que estaba vinculada con un grado muy alto de las desmesuras, de desmesura, de las exigencias a las que tenemos que responder para solucionar nuestra vida ordinaria, ¿no? Los retos de nuestra vida ordinaria, los desafíos de nuestra vida ordinaria, que son, no sé, mantener en salud a los que queremos, mantenernos en salud a nosotros mismos, poder construir la idea de un futuro mejor, tener educación para nuestros hijos, o sea, tener un trabajo, tener algún grado de certidumbre, ¿no? De poder hacer proyectos, como irse a vivir con la pareja. Todas estas cosas, comenzaron a vivirlas como verdaderamente exigencias desmesuradas. Y esta exigencia de desmesura y esta irritación, este sentimiento de desmesura, atravesó la sociedad. Y eso porque no es solamente algo que tenga que ver, es algo que es muy importante con los sectores populares, con los menos beneficiados, sino también con los sectores acomodados de nuestra sociedad. Quizá hay un pequeño sector muy pequeñito, ¿no? que está por fuera de este sentimiento de desmesura. Pero incluso los sectores menos acomodados o los sectores acomodados tenían esta experiencia de ser desmesurados, de tener que trabajar el trabajo sin fin, el endeudamiento, que es un problema generalizado, el sobreendeudamiento, etc. Es decir, una vida extremadamente dura, presiones para estar con la familia, pero al mismo tiempo el trabajo, tener que tener varios trabajos porque no estaba seguro de que si tienes un trabajo, en realidad vas a tenerlo el siguiente año y vas a poder pagar el auto que acabas de comprar porque necesitas llevar a los, o la pequeña casa que has conseguido para tu familia, o pagar el arriendo, lo que sea. Entonces, grados de incertidumbre realmente muy altos. Yo pienso que en ese punto la irritación, por supuesto, tiene que ver con el sentimiento de desmesura para tener que hacer eso, y también por el esfuerzo que uno termina haciendo, ¿no? El agobio termina produciendo irritación. Creo que es una de las razones. Es una dimensión, para mencionar algunas. La otra, que yo creo que es extremadamente importante, es que en este sentimiento de desmesura, además, estuvo ligado a una percepción de tener que enfrentar de manera permanente abusos y privilegios, ¿no? Y los abusos estuvieron muy ligados a las instituciones. Entonces, tanto las desmesuras como el sentimiento de exigencia, como los abusos, el sentimiento de abuso, ha estado ligado muy fuertemente a las instituciones, o de abuso y, o de desprotección, porque te dejan en la desmesura, etc. Entonces, hay una irritación muy fuerte con las instituciones. Y en tercer lugar, hay una irritación muy fuerte en las relaciones entre las personas, que ya no es ni con las instituciones ni con el modelo, digamos, ¿no? Al que las personas llamaban el modelo, el sistema, hoy lo llaman el neoliberalismo, algunos, otros el sistema, etc. Pero la época que nosotros estudiábamos a finales de los 2000 era el modelo y el sistema, y era como el nombre que le daban a esa cosa agobiante que era tener que resolver tu vida. Entonces eso, las instituciones concretas, ¿no? Las instituciones como las empresas, el sistema de salud, o sea, las instituciones tienen nombre y apellido, yo lo digo rápido para ir rápido. Y en tercer lugar, las relaciones entre las personas, porque nuestras relaciones sociales también se irritaron de manera muy importante. La medida en que los principios relacionales que teníamos se comenzaron a poner en cuestión, porque nos volvimos como se nos volvió más importante nuestra autonomía, o se nos volvió más importante afirmar nuestras individualidades, o porque nos pareció que habían ciertos privilegios que eran inaceptables, fuera por lo que fuera, y hay un cúmulo de razones que fueron discutidas, las relaciones eran relaciones muy irritadas, o sea, y eso lo ve todavía, se ve todavía y está muy presente, grados de enojo, de roces, ¿no? Hicimos una investigación en un libro que publicamos que se llama Las Calles, y ahí, publicado ahí y en otros textos también, y ahí lo que uno veía era cómo realmente lo que había era grados de irritación, y sobre todo con aquel que no conocía, ¿no? Claro. Con mis cercanos puedo ser solidario, con los que son igual que yo, etcétera. Pero lo otro, grados muy altos de irritación.
¿Y sí, esa irritación usted cree que ha mutado, se ha convertido en otro sentimiento, se ha agudizado o profundizado desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19, que por supuesto también decanta en una crisis política y social?
Yo pienso que en algunos puntos se agudizó, yo creo que se agudizó desde el 19, porque el 19, a partir del 19 pasaron dos cosas que yo creo que son muy importantes. Una, que toda esta irritación, que ya no era malestar, ¿no? Malestar era un diagnóstico, yo creo que era los comienzos de los 2000. Ese malestar se cambió en irritación. Y esa fuerte irritación, que es rabia, indignación, etcétera, que aparecía ya en los años 2000, tuvo un correlato muy, 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 muy importante políticamente. Por supuesto, había movimientos, movilizaciones de mucho tipo, pero lo esencial del 2019, yo creo que fue el amplio apoyo de la ciudadanía, porque no lo esencial, no había mucho cambio en términos de los grupos de movilización, pero fue el enorme apoyo de la ciudadanía, que no solamente fue el 25 de octubre, sino que las encuestas, el enorme, enorme, realmente importantísimo apoyo que fue concitado en la ciudadanía, y eso fue extremadamente importante, le puso nombre, le puso palabra, ¿no?, a lo que estaba pasando. Creo que no hay vuelta atrás en la mirada a la desigualdad, etcétera. Pero al mismo tiempo, una cosa que ocurrió es que se afirmó la idea que ya venía de antes, que las cosas se resuelven por la fuerza y que el más fuerte es el que gana. y que la fuerza es muy importante. Siempre ha sido así en los grandes cambios sociales, no estoy criticándolo, pero lo que quiero decir es que eso venía de antes como un principio relacional que estaba en las relaciones sociales más ordinarias, que no venía de la, que no estaba solamente la política. Y entonces, yo es lo que sí creo es que había una especie de reverberación entre las dos cosas, y entonces hay una, como una irritación todavía más acentuada y una especie de, no sé, como idea, que efectivamente la fuerza es lo esencial para dirimir lo que se juega. Yo no estoy hablando políticamente ahora, sino que se juega en cualquier situación social, porque como nuestras reglas no están claras, claro, y no sabemos muy bien qué tenemos que hacer, la fuerza aparece como una cuestión muy fuerte. Entonces hay una admisión al uso de la fuerza, que yo creo que eso cambió desde esa perspectiva de la irritación de manera muy, muy importante. Esa es una, y la segunda cuestión que yo creo que cambió es que, y que tiene que ver exactamente, Jennifer, con lo que tú dices, que tiene mucho que ver con la pandemia y nuestro encierro, es que otro proceso que se estaba viendo, que era que nos estábamos encerrando en islitas o archipiélagos, ¿no? Y era mi archipiélago, ¿no? Y allá había otro archipiélago, pero yo por eso no, eso bueno, si se hunden, mi archipiélago, eso sí lo cuido, le pongo plantitas y, no sé, ponemos palmeras, no sé qué se hacen los archipiélagos, pero todo eso. Entonces, ese movimiento se ha agudizado. Entonces yo pienso que hay unos hilos muy importantes de solidaridad, de ternura, ¿no?, social, muy grandes, pero que están restringidos muy localmente, o muy, muy al grupo pequeño, o muy familiarmente, muy al clan. Y tenemos al mismo tiempo una irritación grandísima con todos aquellos que no pertenezcan a mi archipiélago, o no sé, o al grupo de archipiélago, o no sé, que no pertenezcan a ese punto. Y esos dos fenómenos son los fenómenos que yo creo que son preocupantes, junto con toda la expectativa de cambio que tenemos, ¿no?
Ahí usted habla de una forma de relación, profesora, que describe efectivamente todos los tipos de relaciones, pero pensando en lo político, ¿usted cree que la respuesta institucional que se ha dado a la crisis, y estoy pensando en el plebiscito, en la convención constitucional, en la emergencia de nuevos colectivos y representaciones políticas quizá más cercanas a la realidad de las y los ciudadanos de a pie, va a ser capaz de aplacar esa irritación?
Yo pienso que es extremadamente importante lo que pasó, y creo que todos y todas podemos estar contentos de que esto ocurrió, de que hubo una inflexión, ¿no?, una verdadera inflexión, que estamos en otro momento, que nuestra conversación es otra. Hay que recordar que hay temas que uno los ponía y era como, no, así no es, estamos creciendo, nos estamos modernizando, son pequeñas fisuras en la modernización. Y yo creo que eso es muy importante, que la pluralidad aparezca, es muy importante. Pero sí pienso, dicho eso, pienso que solamente una salida jurídica y política no es la solución. No va a ser la solución.
¿Y de qué tiene que ir acompañada esa salida política y jurídica?
Bueno, esa salida política, que es una salida, o sea, la salida constitucional, quiero decir, no lo va a resolver, porque la salida constitucional es muy importante, es esencial, pero no lo es todo. Es esencial porque abre a una conversación, y esa es la conversación con la que hay que tener mucho cuidado, porque el país es muy plural, y va a poner ciertas bases que nos van a permitir, ¿no?, llevar a cabo cambios que necesitamos urgentemente hacer y repartir de manera más justa nuestros bienes, cuidarlos mejor, horizontalizar nuestra sociedad, muchas cosas que necesitamos hacer. Pero la concreción de todo eso que aparezca ahí es muy importante, porque nos va a producir un sentido común, pero al mismo tiempo, en términos institucionales, en términos de que podamos sentirlo, va a pasar mucho tiempo. Y tenemos muchas urgencias. Y esas urgencias se han abusado con el estallido y con la pandemia. Entonces tenemos muchas urgencias. Estamos en una burbuja actualmente. Y seguimos con estrategias que son estrategias más, seguimos, más como la política más electoral en juego, ¿no? O sea, yo había, no sé, siempre había esperado que en algún momento no dijera, bueno, ya, pero tenemos estos acuerdos mínimos a futuro, no acuerdos mínimos de cuánto le voy a dar aquí, no, a futuro, de qué tenemos que hacer urgentemente para paliar, ¿no? O sea, para ir resolviendo estos problemas, no esperando después, no, no una cosa que es, no soluciones acordadas, consensuadas, que son del minuto. El IFE es muy importante, pero es del minuto. ¿Cómo no? Y entonces, algunas grandes líneas de acuerdo, creo que pasaron 2 años y no se realizaron. Hubiera podido ser, porque bueno, está el cálculo de que si lo hacemos, entonces, y a eso me refiero con la cuestión electoralista. Obviamente hay cuestiones, por ejemplo, del medio ambiente, o sea, el cambio climático y el daño ambiental que hemos producido, que tenemos que abordar, y tenemos que abordar como país, con acuerdos grandes como país. Esto no lo vamos a resolver de una esquina a la otra esquina ni por imposición. Entonces, yo pienso que uno es una cuestión, una salida más política, pero en el sentido más profundo de lo político, y no solamente esta cuestión de no.
Profesora,
y la otra es social.
Sí, a propósito de lo mismo y de ese largo plazo, la semana pasada en este mismo programa conversábamos con Elisa Loncón y Jaime Baza sobre los símbolos que ha puesto en circulación la Convención Constitucional. Uno de ellos es la conversación sobre la protección de la naturaleza y el medio ambiente, la representación política de los pueblos indígenas, el lenguaje inclusivo, la presencia de otras identidades que nunca habían accedido a los espacios de poder. ¿Cree usted que estos sentidos comunes que habían estado invisibilizados y que hoy tienen expresión van a lograr transformar en el largo plazo la sociedad chilena y hacer que el poder sea más representativo del Chile real?
Sí, podría ser, si es que la convención y los políticos y quienes estamos o quienes están a favor de ciertas ideas o que se sienten comprometidos con estas ideas, si se tiene la precaución de que eso no puede ser impuesto, que eso es algo que uno tiene que uno no puede repetir el gesto autoritario, digamos, ¿no? Que eso tiene que ser un proceso de argumentación y de convencimiento y de explicación a una población que es una población que va mucho más de la izquierda y la derecha, que es mucho más que el pleito entre los, no sé, de aquí, los radicales, no, es mucho más que ese pleito. Es una población muy grande, porque a pesar de la movilización política de algunos grupos, son algunos grupos. Hay un sector muy grande de la población que no vota, y hay un sector muy grande de la población que no está interesado siquiera en votar, o sea, no entra dentro de eso. Y ese sector es un sector al que tampoco le puedes imponer algo que no ha estado en el sentido común generalizado. Entonces, no es solamente un problema de transformación por ley, o sea, cometeríamos el mismo error histórico de siempre. Esto es tratar de explicar de qué se trata, porque yo he dado este ejemplo antes y me hago cargo de él, porque en realidad yo tengo por qué explicar por qué el himno, que ha sido parte de la manera, yo no soy politizada, digamos que yo fuera una persona no politizada, y eso que ha sido como la parte en donde yo he entendido que soy parte de un colectivo, de pronto puede ser, debería desaparecer, es un estado, no sirve. O sea, hay que poder explicar de qué se trata, para que no sea solamente una imposición, porque las imposiciones siempre llevan a reversiones. Entonces hay un trabajo argumentativo, un trabajo de comunicación, un trabajo verdaderamente dialógico, democrático, que tenemos que hacer con la sociedad. Y yo creo que eso depende de que se entienda que las soluciones nunca son solamente jurídicas, y eso es un mal nuestro, histórico, y que la imposición lleva necesariamente a reversión. Yo creo que eso es muy importante. Y entonces, este proceso que es tan importante, creo que tiene que incorporar esta dimensión. Sí, podemos tener más votos, o se pueden tener más votos para vetar o para no vetar, o no sé qué, pero eso no te cambia cuánta adhesión vas a tener de la sociedad. Nunca la vas a tener completa, pero ¿cuál es el grado de adhesión? Entonces, volvemos a mi tema de la autoridad. Y vuelvo, eso es un ejemplo que uno podría dar cuando uno ve la cosa política. Es decir, como, bueno, sí está muy bien, y si es muy importante ciertos gestos, sí es muy importante simbólicamente, y no solamente simbólicamente, pero vamos acordándonos que el sentido común, que el lugar de la adhesión, que el acuerdo se produce con tiempos, y se produce hablándole a las personas, y admitiendo que las personas... les puede gustar su himno, les puede gustar su bandera, no sé, es como, no podemos asumir que todos somos como nosotros. Para poder tener una respuesta virtuosa, tenemos que tratar de poder mirar a través de los ojos de todos, y es muy difícil, pero hay que tratar de mirar a través de los ojos de todos, y hay una gran parte de los todos para los cuales cosas que parecen de evidencia para un grupo no necesariamente lo son. Y eso es algo que yo creo que es esencial, porque si uno mira al costado, míralo cerca, acá cerca, en el barrio, digo, América del Sur, y uno ve reversiones realmente brutales en poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y es importante no porque gane la izquierda, no, porque el país tiene que cambiar, porque es bueno para el país que eso acontezca. Y eso sería bueno que todos como pudiéramos ir, no todos, pero una parte importante del país pudiera ir de la mano. Hay una dimensión, no sé cómo llamarla, hay una dimensión pedagógica que es muy importante, pero pedagógica no en el sentido, ¿no? Hay una dimensión de convencimiento más bien, más que pedagógica, una dimensión de convencimiento que creo que es esencial. Si no seguimos en modelos más bien estos de autoritarios, modelos en los cuales uno sigue decidiendo por otros.
Es difícil hacer realmente carne una sensación de incorporación de todas las personas y de que se vuelva realmente una sociedad más pluralista. Profesora, y para quienes han estudiado la sociedad chilena como usted, que han hecho planteamientos que han resultado acertados a la hora de leer, no predecir, como muchas veces se corrige, las crisis y las coyunturas de cambio que enfrentamos. A su juicio, ¿cuál es el rol para quienes están en su posición? ¿Cree usted que hay un papel en tanto intelectuales públicos que las y los investigadores en ciencias sociales deberían tomar en una sociedad que está cambiando como la nuestra?
Sí, yo pienso que hay varias cosas que son muy importantes. Yo creo que la primera cuestión es que creo que uno tiene que acompañar estos cambios, ¿no? Que hay un punto claro, que uno tiene sus propias convicciones, pero uno tiene que tratar de acompañarlos mirando las diferentes posiciones más plurales, y en eso yo sigo insistiendo en que yo creo que las ciencias sociales hicieron un increíble aporte mostrando las desigualdades, mostrando los efectos de la dominación, desde el lado de la dominación, etcétera. Pero creo que hoy es un momento de tratar de acompañar más bien estos cambios y de tratar de analizar cómo funciona la sociedad, más que de denuncia, más que de solamente, obviamente que hay que denunciar, son ciencias sociales comprometidas, pero creo que hay este primer gran esfuerzo de tratar de acompañar. En segundo lugar, creo que, y acompañar quiere decir tratar de entender. Y en segundo lugar, creo que está detrás de la idea de por qué hice este libro, escribí este libro y he publicado este libro y participo en conversaciones públicas sobre este libro, sobre cómo estudiar la autoridad. Creo que tenemos que pensar seriamente en las herramientas que tenemos para entender las sociedades en las que estamos. O sea, creo que hay que... Y esa creo que puede ser hoy también, no solamente participar pública en el debate público, sino renovar nuestras herramientas para producir un conocimiento que esté más cerca del momento que estamos viviendo y poder identificar en tercer lugar los nudos problemáticos sin tener temor de poner los nudos problemáticos. Son los nudos problemáticos, no soy a favor, ni para volver a mi ejemplo, ni de la bandera, ni en contra, o sea, no, ese es el punto desde mi posición. El punto es entendamos que efectivamente ahí es plural y tenemos que poder entender por qué, cuál es la relación entre las minorías y las mayorías, por qué las minorías merecen ciertos tratos, no merecen ciertos tratos, pero hablarlo, ponerlo como una conversación. Entonces yo diría que para que esas tres cosas, ¿no? O sea, intentar acompañar la sociedad, intentar establecer los nudos problemáticos, alejándonos un poco más de las denuncias, retomando temas que quizás no han sido tan usuales, como por ejemplo este de la regulación social, de cómo tomar estos temas que van a tener que ser resueltos, y finalmente renovar nuestras herramientas. Tenemos que renovar nuestras herramientas conceptuales. En muchos casos, creo, no nos están dando el ancho para la sociedad y para los desafíos que estamos enfrentando. Entonces, terminan diciendo todo el mundo que es líquido, 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 no te explica nada. Tienes que poder explicar. Si eres cientista social y analista, por favor, di alguna otra cosa que no sea
líquido. Es la peor expresión últimamente, cuando algo no tiene una forma suficientemente comprensible, siempre es líquido. Es bien terrible.
Claro. Claro, entonces quizá todo es líquido porque nuestras herramientas no nos están sirviendo. Entonces repensemos el enfoque, repensemos las herramientas, comenzamos a hacer este trabajo del enfoque, de la perspectiva y de las herramientas que tenemos analíticas, teóricas, conceptuales, metodológicas.
Y ojalá también que las estructuras de la sociedad vayan incorporando también esas miradas desde las ciencias sociales y las humanidades, para que no nos vuelva a pasar esto nuevamente de decir que no lo vimos venir, tal como ocurrió con el estallido, a pesar de que había múltiples investigaciones que señalaban, como la suya, por ejemplo, que había una irritación, que algo se venía, que algo iba a pasar.
Sí, no, y que, bueno, era más esta cuestión de... Sí, pero ahí yo, Jennifer, quisiera solamente agregar a un actor, que yo creo que el actor también son los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación son extremadamente importantes. Cuando los medios de comunicación deciden que las conversaciones sociales son solo las conversaciones políticas, están reduciendo de manera muy importante la conversación social. O cuando el espacio o de tratar nudos problemáticos que son nudos problemáticos aún no politizados, o cuando solamente aparece el lado de la denuncia y no de la comprensión o del espacio, cuando solamente aparece la rabia y no aparece la ternura y la solidaridad que está en juego. O sea, hay un punto muy importante, sobre todo en épocas de pandemia, está más que estudiado y está también registrado aquí. Claro, ¿cuál es tu mundo común? Hoy estamos saliendo mucho más, evidentemente, pero ¿cuál ha sido la verdadera mitad de construcción de lo que es el mundo y la sociedad en la que vivimos? Los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación tienen una responsabilidad extremadamente importante, los científicos sociales, de mejorar sus herramientas, mejorar sus análisis y de ir contribuyendo, y yo creo que también la contribución depende de que hay espacio para los científicos sociales, que ojalá haya, ¿no? Estaba un poco muy como monopolizado por mis colegas, los economistas, una época que los respeto mucho, pero entonces tampoco no hay que dejarlo monopolizar por ninguna de estas aportes, ni por los cientistas políticos, que entonces encierran la conversación social en lo puramente político, que no le interesa a gran parte de la población, y que habría que lograr que les interese, pero no las vamos a lograr imponiéndola, sino a través de otro tipo de procesos que son muy importantes, que hoy yo creo que un reto central es tratar de combatir ese desapego, no político, el desapego con la vida social y con la vida en común y la construcción de lo común. Así que como creo medios, que somos varios actores.
Como medios actores de comunicación aquí en Uchile TV y Radio Universidad de Chile, es parte del esfuerzo que queremos hacer.
Sí,
también, profesora Katia Araujo, quiero agradecerle por acompañarnos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate, y quisiera darle la oportunidad de despedirse también de quienes nos ven y nos escuchan hoy.
Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de hablar de esta dimensión de la vida social, y nada, solamente creo que ojalá estas conversaciones continúen y continúen en el mundo social, en las interacciones con los otros, porque todos, yo creo, conocemos de nuestras experiencias, tanto como conozco yo, que es el otro lado. Nuestras experiencias sociales son cosas que tenemos que conversar. Así que es.
Hoy nos ha acompañado la profesora Katia Araujo, académica de la USACH, directora del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder. Agradezco también a quienes nos han seguido hoy en la transmisión a través de Uchile TV y a través de la radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.